Somewhere in space, this may all be happening right now.
De Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos, charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast en español pensado por y para los fanáticos de Star Wars. En estas charlas de otra galaxia, esta semana tenemos dos eventos muy especiales, la Celebration que se dio en Londres hace muy poquito y en la Argentina estamos celebrando el Día del Amigo, que es una tradición que ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Y hoy, como siempre, la presencia de Florencia.
¿Cómo estás, Mariano?
Muy feliz de poder estar haciendo esto. También Nicolás.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Contento de estar celebrando el Día del Amigo y además de estar grabando esta cuarta edición del podcast.
Genial. Y además estamos acompañados de más gente, como todas nuestras reuniones en el Día del Amigo. Hoy nos acompaña el guardián del Holocrón, Robby.
¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y espero poder hacer un lindo aporte al podcast, que lo vengo escuchando desde el primer día y me gusta mucho.
Bueno, vos ya sabés que esta invitación queda para siempre, así que siempre serás bienvenido. Hay más gente acá con nosotros, pero bueno, tenemos pocos micrófonos. Pero puede ser que los escuchen de fondo, porque como les decía, estamos celebrando el Día del Amigo. En la Argentina, no sé si en otro país ya lo han copiado, pero desde hace un tiempo en la Argentina celebramos el 20 de julio, en recuerdo de aquel día en que toda la humanidad se juntó para ver en televisión la llegada del hombre a la luna. El Día del Amigo, y es una tradición que está muy buena porque nos juntamos en bares, en pizzerías, o como en nuestro caso, que es mucho más común que lo hagamos en la casa de alguno de nosotros. Así que bueno, queríamos aprovechar esta reunión anual para grabar esta nueva edición. Pero antes que nada quisiera agradecerle a la gente de T-Bordis, el programa de radio dedicado a Star Wars, que nos invitaron, estuvimos participando con ellos en la última edición. Tanto a Luis como a Gerardo, muchísimas gracias porque nos recibieron, estuvimos muy cómodos y pudimos contarles un poco lo que es esta experiencia de hacer un podcast.
Sí, la verdad que la pasamos muy bien, son gente que comparte nuestra pasión y eso siempre es muy positivo, poder compartir con más gente esto que sentimos nosotros por esta saga, ¿no?
Sí, siempre es bueno reunirse con gente que tiene el mismo sentimiento, por eso muchas gracias por la invitación. Ojalá en el futuro podamos hacer algo juntos.
Bueno, como les habíamos prometido, el programa de hoy va a estar dedicado enteramente a lo que nos dejó este gran evento. Antes me gustaría charlar un poquito de alguna... Hay una noticia que salió que me pareció muy interesante. Creo que, Flor, vos habías leído...
Sí. Esta semana salió una noticia muy interesante en un sitio que se llama Collider.
Collider, sí.
Collider, ¿no? Uh-huh. Es de ciencia ficción, de estas cosas que nos gustan a todos nosotros. Y parece que el director J.J. Abrams quiere hacer una película sobre los Caballeros de Ren. Sería sí. Como un spin-off.
Sería un spin-off.
Sí. Sería como un spin-off, como el que va a salir de Han Solo, todos estos. Él está muy, muy metido con este tema y le gustaría, incluso creo que, no sé si habló con Kathy Kennedy por el tema este, porque parece que está muy enganchado.
Y estaría bueno. Recordemos que hasta ahora los spin-off seguros son Rogue One, que sale este año, la de Han Solo, que sería en el 2018.
18, sí.
2018. Y después estaba ahí que probablemente el tercer spin-off sería el de Boba Fett. Pero no hay nada confirmado, no hay director ni cosa por el estilo.
Por ahora no.
Se baraja también un spin-off de Yoda, que estaría en veremos también. No,
bueno,
se sabe.
Podría ser. Mientras no lo hagan picar por las paredes.
Un Yoda de las precuelas.
Sería bienvenido.
Bueno, significa que hay mucho material.
Sí, totalmente. Y cada vez que salga un episodio nuevo va a seguir agregando información. Bueno, vayamos de lleno a lo que fue la Celebration. Nosotros lo vivimos a distancia, lo vimos por internet. Es el segundo año que StarWars.com transmite por internet este evento y nos permite vivenciar cada uno de los paneles más importantes, además de todo lo que tiene con los pasillos, y vemos a todos los fanáticos que se visten. Así que es una experiencia muy linda para poder compartir con los fans de todo el mundo. Yo lo disfruté muchísimo. Yo tuve la suerte de poder ver los tres días y me puse en Argentina llegó muy temprano, era arrancada desde las 6:30 a.m, 7:00 a.m.
Sí, creo que solo Star Wars nos hace levantarnos tan temprano si no tenemos que ir a trabajar.
Sí.
Fue una experiencia muy linda también, porque fue ver algo, compartir algo en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Fue como una especie de comunión mundial entre todos los fanáticos.
Sí, además es el evento por excelencia, el más importante que se hace en el mundo sobre el fandom de Star Wars. Y siempre cargado de novedades, nuevos productos de merchandising y bueno.
Yo creo que también es el ambiente, ¿no? Que se vive. Por lo menos, aunque viéndolo a distancia, vos ves el ambiente que hay, que está tan lindo, ¿no?
Sí, hay una energía especial.
Hay una energía muy linda, muy positiva, y que eso creo que nos transmite la transmisión de la Celebration, aunque sea por internet.
Sí. Como decía Nico, es un evento exclusivo dedicado a Star Wars. Si bien Star Wars siempre forma parte de la Comic-Con, de hecho Star Wars estuvo en la primera Comic-Con allá en el 77, la primera vez que presentaron, digamos, Star Wars oficialmente, pero decidieron que la temática de Star Wars daba para hacer una fiesta única, y ya vienen varias ediciones, se hicieron en Estados Unidos, se hicieron varias en Europa e inclusive en Tokio. Fueron muy impresionantes, todas tuvieron así como un hito o algo para recordar. Recuerdo, por ejemplo, cuando presentaron las escenas borradas de El Regreso del Jedi, que iba a salir el Blu-ray justamente en esa época. Se ve la escena en la que Luke está armando el sable de luz, sí, y hay una comunicación a distancia entre Luke y Vader.
Sí.
¿Sí?
Uh-huh. Sí, sí.
Ese me acuerdo que fue un momento muy especial de la Celebration. Hubo uno, por ejemplo, en la Celebration de Alemania, donde estuvieron los chicos que trabajan creando los R2.
Sí, sí, es cierto.
Hoy en día hay una comunidad internacional de fanáticos
que crean. Si les interesa el tema, la página es www.astromech.net. Uh-huh. Yo estuve viéndola y es muy interesante. Hay muchos tutoriales y muchas guías para, si quieren embarcarse en la aventura de armar un astromech, está genial. Bueno.
A mí lo que me llamó la atención era uno de estos hitos de la Celebration o momentos, que es el premio que se entrega a los fan films.
Sí.
Eso me pareció muy lindo, ¿no? Como George Lucas, en este caso sería Lucasfilm, reconoce todos estos fanáticos y el esfuerzo que hace el fanático para hacer algo propio de este universo.
Sí, además él les liberó toda la parte de audio y de efectos especiales para que pudieran utilizar material de alta calidad para hacer estas películas. Así que bueno, es un evento muy importante que se hace anualmente, y generalmente tenemos presentaciones de películas, de libros, de series, más paneles donde se hacen charlas y cosas por el estilo. Vamos a charlar entonces qué fue lo que nos dejó la Celebration de Europa, la Celebration de Londres de 2016. Y los primeros paneles fueron las charlas con los actores, empezando por la charla con Mark Hamill. Fue una charla medio extraña, fue muy divertida, pero estaba Mark Hamill solo, lo dejaron solo en el escenario, sin presentador.
A mí me dio la impresión un stand-up. Sí. ¿No? Un stand-up. Mark Hamill hablando solo es igual, sinceramente, yo lo vi y no me pareció que necesitara a nadie.
No.
Solo hace el show.
Sí.
Es un tipo, la verdad que es muy, muy, muy divertido, muy, muy interesante escucharlo. Es muy versátil.
Sí, es muy entretenido y tuvo una hora ahí charlando.
Sí, muy versátil. Y la verdad que yo creo que no necesitaba a nadie. Lo que hizo me pareció genial.
Sí, fue un unipersonal bastante bueno. Me echó con otras cosas, ¿no? ¿Vieron cuando hace del Guasón, que saca una parte del guión de The Killing Joke y hace una interpretación del Guasón muy buena? Además de contar muchas anécdotas de lo que fue la filmación de Episodio 7 y un poquito de lo que fue Episodio 8.
Sí, lo de Episodio 8 me causó mucha gracia porque estaba como, no enojado, pero estaba molesto con todo el tema del secreto, ¿no? Porque es como que se te ha transformado en algo tan, él dice, como muy paranoico.
Sí, en un momento dice, no es irónico, ustedes pagaron mucho para estar acá y yo no puedo contarles absolutamente nada de lo que se está filmando.
Sí, no, él decía, tengo que tener todo, el guión no me lo puedo llevar a casa. No sé si saben que toda esta cuestión del secreto alrededor de Episodio 8, los actores no se pueden llevar el guión a casa, no pueden escribir el guión. Él decía, yo estoy necesito escribir el guión, dice, como todos los actores necesito escribir el guión.
Sí, sí. Bueno, además del de Hamill, teníamos el de Anthony Daniels, que estuvo muy divertido, como siempre.
Sí, igual no aportó mucho. Anthony Daniels es divertido. Tenía, no sé si lo vieron, una chaqueta dorada.
Sí.
Y se envolvió el brazo en una cinta roja para emular a Tripio de Episodio 7.
Sí, estuvo muy divertido. Ya este panel de Daniels estaba conducido por Warwick Davis, que me sorprendió, no lo había visto nunca conduciendo eventos de este tipo.
No, pero conduce muy bien, muy bien. Aparte tiene una química muy linda ellos, ¿eh?
Sí. Bueno, Carrie Fisher, Carrie sí. Fisher es el panel que quizá el que más me divierte y el que más nervioso me pone. Estoy siempre temeroso de que meta la pata.
Porque Carrie Fisher está siempre en el borde de lo que tengo que decir y lo que no puedo decir.
Sí.
Siempre está en ese borde que no sabes que en cualquier momento va a decir algo incorrecto.
Sí, además que nunca esperás, no te imaginás qué es lo que puede venir a continuación. No solo por lo que pueda o no decir.
No le esperás coherencia. Carrie Fisher es una mujer que de pronto te puede decir cualquier cosa. Es muy divertida, pero al mismo tiempo vos decís, ¿qué está diciendo esta mujer?
Sí, pero estuvo muy bueno cuando hicieron la recreación de la escena del encuentro con Wicked.
Buenísimo.
Con Warwick Davis, estuvo genial, estuvo muy divertida. Y el panel de Ray Park, que Ray Park es el único sobreviviente de las precuelas, es el único que puede seguir asomándose.
Por lo menos el que lo lleva con más dignidad, sí. Me parece.
Pero además muy bueno, estuvo haciendo ahí una instrucción de técnicas Jedi y de uso de la fuerza, uh-huh. Estuvo muy, muy entretenido. Sí. Así que bueno, esos son los típicos paneles que siempre tenemos.
Además,
de...
Ray Park expresó que quería volver como Darth Maul, no sé si se acuerda.
Sí, podría, tranquilamente.
Sí, más precuelas únicamente, si no...
Oh, sí, no sé, vamos a ver qué pueden llegar a inventar. Bueno, y después pasamos ese mismo día, el primer día tuvimos el panel más esperado, que fue el panel de Rogue One, la película que sale a fin de año. Fue un panel muy interesante desde el minuto cero, porque arrancó con el texto ese amarillo, el crawling text que habíamos mencionado en la charla anterior.
Puntualmente el segundo párrafo en el que queda clarísimo de qué va la película, de qué se trata, en qué momento va a pasar y cuál es el objetivo de esa banda de rebeldes que van a robar los planos de la Estrella de la Muerte.
Sí, y el texto entra como en un cortocircuito, la imagen como una interferencia.
Sí, el video es muy bueno, si pueden búsquelo en internet, seguramente lo vamos a colgar.
Se escucha esa sirena de atrás que ya escuchábamos en el tráiler.
¿Sabes qué? La sirena esa del tráiler del teaser de Rogue One, para mí es la misma sirena que tienen los primeros trailers de Star Wars. Los que usamos, por ejemplo, al principio de nuestro programa.
No me acuerdo.
El que dice Somewhere in Space. Ah. Ese teaser de Star Wars tiene una sirena de fondo que para mí es la que usan en Rogue One. Después escúchenlo y fíjense.
Me acuerdo, bueno, lo vamos a ver.
Bueno, la conducción de este panel fue... la encargada fue Gwendoline Christie, la actriz que hace de Brienne en Juego de Tronos y la actriz que interpretó a la Capitana Phasma.
Un poco pasada de energía.
Me parece que se dio una vuelta por Kessel.
Sí, sí, ¿sí? Me parece que sí.
Sí, porque había como muchas especias. No sé, estaba como demasiado emocionada.
Un poco exaltada, sí.
El sonidista la odió seguro porque cada vez que se
creo que rompió los micrófonos. Sí. Creo que estallaron los micrófonos,
pero lo bueno es que tuvo mucho más tiempo en pantalla que en episodio 7.
Sacó el gusto, yo creo que se sacó el gusto.
Pero bueno, condujo muy bien este panel. La idea era presentar al director, presentar a los actores y hablar un poco más de la película. Fue la presentación en público de Gareth Edwards como director de Rogue One. La verdad que yo no lo conocía, más allá de haber visto su trabajo, pero no había visto nunca una entrevista con él. Y me cayó muy bien, me transmitió esa sensación de que al igual que Abrams, estamos en manos de fanáticos nuevamente.
Sí, sí, eso es lo que dio la impresión, ¿no?
Sí.
Pero sí, Gareth Edwards también te dio esa impresión, a mí también.
Además, Kathleen Kennedy hizo referencia a que tiene una forma de filmar muy especial, que es como que casi todo el tiempo él trata de montarse la cámara en el hombro y meterse en el medio de la escena.
Cámara en mano, es verdad. Uh-huh. Habló mucho de cámara en mano, pero eso me recordó otra vez las películas de guerra, como, ¿se acuerdan? El soldado Ryan con el desembarco de Normandía también es una cámara en mano.
Sí, calculo que le transmitirá un poco más de acción, no sé para qué se usará.
Sí, bueno, la cámara en mano se utiliza por la desestabilización que produce y eso genera en pantalla un movimiento que se le transmite al espectador como una imagen sucia, una imagen con ruido, y bueno, entonces el espectador eso lo toma como algo
perturbador. Claro, como si estuvieras metido en el medio de...
Como si estuviera metido en el medio de la acción. Sí, a mí particularmente, hablando del director de la película... Lo que me gustó es en esa una especie de backstage que muestran cuando él dice que es como un sueño hecho realidad, ¿no? Uh-huh. Yo me sentí muy identificado con eso, ¿no? Con que el fanático poder filmar algo que tiene que ver con Star Wars es un sueño hecho realidad, ¿no? Y creo que la mayoría de los fans nos sentimos identificados con eso. Así que espero que sea realmente un producto que valga la pena ver.
Sí.
Para los que no conocen a Robbie, bueno, Robbie está muy metido con el tema del cine. Así que para él toda esta cuestión técnica es muy importante. Por eso
bueno, digamos que es de director de cine y profesor de guión.
Claro,
ni
entonces,
más ni menos.
Está bueno el aporte que tenemos hoy.
Muchas gracias.
No, es un aporte importante y muy interesante.
Habías dicho algo, Robbie, ¿qué te hace acordar la película esta? ¿Te acordás el reel?
Cuando vi el teaser, yo dije, esto es Apocalipsis Now, uh-huh. ¿No? Ver ese alien disparando la ametralladora desde la nave, o los troopers caminando por la playa, disparando por la playa, dije, esto es Apocalipsis Now, y me sorprendió justamente que en Star Wars los planetas son como monoclimáticos, ¿no? Sí. Es todo desierto, sí,
tal cual, lo charlamos,
todo nieve, todo exacto. Selva, sí. Y acá tenés agua, tenés playa, tenés selva, ¿no? Uh-huh. Creo que es, por lo menos yo, la primera vez que veo varios ambientes en un solo planeta.
Sí, dieron el nombre del planeta, se llama Scarif. Sí, uh-huh. La locación en la Tierra es el archipiélago de las Maldivas, es un lugar paradisíaco de sol y playa, de alta gama. Y a mí me hizo pensar algo. Gareth Edwards había mencionado esto de que él se había planteado la película como los juegos que él hacía con los muñequitos cuando era chico. Sí. Y en Estados Unidos es muy común que para jugar con muñequitos se utilicen un arenero, ¿sí? Ah, que lo llaman un sandbox. Sí. Quizá eso es lo que lo llevó a que buena parte de la película transcurra en un sector de playa, porque ajá, claramente es la típica imagen de soldaditos peleando en la arena, lo que va a transmitir este planeta Scarif, que parece que tiene que ver con la construcción de la Estrella de la Muerte, porque ahí es donde presentaron también el póster de la película, y se ve ahí una composición donde están los soldados peleando de la rebelión y del imperio, y en el espacio se puede ver la silueta de la Estrella de la Muerte orbitando. Para al principio del panel hicieron entrar a todos los actores, salvo a Ben Mendelsohn, que se lo guardaron como personificando al director Krennic, y fue monumental.
¡Qué entrada, esa. ¡Qué sí. entrada, qué entrada! Y muy simpático el actor, ¿eh?
Sí, a mí ¿no? me compró.
A mí también, me gustó mucho como actor. Sí. Me pareció el que estaba más suelto en el panel. De todos me pareció el que estaba más suelto.
A mí me dio la impresión de que ninguno de los que estaban ahí, salvo Mendelsohn, ninguno tenía el feeling con el fandom. Debe ser la primera convención de algo que tenga que ver con el fandom para todos esos actores. No estaban muy sueltos, no le ponían mucha onda, a mí me dio esa impresión.
Sí, pero pasa que también creo que, como dijimos siempre, todo el tema del secretismo que hay alrededor de estas películas,
sí, debe ser tremendo.
Los limita mucho, y cada vez que vos veías que contestaban preguntas o hablaban, miraban de reojo a Kathryn Kennedy.
Sí, eso pasó siempre, incluso en la Celebration anterior, cuando estaban por lanzarlo. Los primeros avances, sí, sí, de episodio 7.
Seguro,
sí.
pero por ahí, en esta gente que, como decís vos, no está acostumbrada al fandom, es como que miraba mucho de reojo a Kathleen Kennedy, que digo, que no digo.
Sí, pero en la Celebration anterior la miraban y, sin embargo, estaban un poco más sueltos y un poco más simpáticos. No, no ya con las preguntas de la gente, porque no hubo preguntas de la gente.
No, en este panel.
No, es verdad, no hubo.
Pero se los veía un poco, se los notaba un poco fríos. Me dio esa impresión.
Bueno, depende de las personas. Por ahí el casting de episodio 7 tiene otro feeling con la gente, sí, también.
Sí, en el panel el video más esperado era el trailer. Sin embargo, presentaron este reel que estuvimos mencionando, que es un video que muestra un poco lo que fue la filmación de la película. El video lo está por todos lados en internet. Nosotros también lo subimos a nuestra web. Pero me pareció algunas imágenes que podemos rescatar. Por ejemplo, no sé si vieron, hay Mon Calamari.
Mon Calamari,
sí,
es verdad.
Sí, nos quejábamos mucho de que en El Despertar de la Fuerza no aparecía ninguna raza alienígenas que conociéramos. Acá, en uno de
pero está Ackbar en el episodio 7.
Bueno, sí, está bien. Está pero Ackbar. Digamos que cuando entras al castillo de Maskanata no te cruzás con ninguno que conociéramos.
No, eso sí, es verdad.
Bueno, acá en este reel que pasaron, uno de los primeros alienígenas que vemos, vemos tres Mon Calamari distintos.
Y vemos a alguien muy importante que otra vez nos vincula con la vieja saga.
¿De quién estás hablando?
Estoy hablando de... Dodona.
Sí. Se lo ve medio fuera de foco.
Sí, no, pero se lo ve.
Pero se ve
está ahí, que está en el cuartel de Yavin.
Se ve claramente que está el general Dodona, que recuerden que él es el que diseña el plan de ataque, sí, a la Estrella de la Muerte, sí, en episodio 4. Así que empezamos de a poquito ver muchos personajes que son de la trilogía.
Un par más, chicos, que yo no vi.
A mí
vi
me pareció eso. Ver al lado de Dodona a Bail Organa.
Eso es lo que vos querés ver, me parece.
Puede ser,
yo no los vi nunca.
Puede ser. Pero me pareció ver ahí un oficial ahí con un traje medio de color marrón o algo por el estilo, y para mí ese es Bail Organa.
Yo confieso que es uno de los pocos reels que todavía no vi cuadro por cuadro, porque los otros de The Force Awakens sí ya los había analizado frame por frame, y este todavía no lo hice, así que no sé.
Otra cosa que vi es en el cuarto de control de la Estrella de la Muerte, hay una escena en la que se ve a Krennic avanzando hacia esa ventana enorme donde se ve el planeta exterior, y para mí, entre los oficiales imperiales que están parados detrás, está Tarkin. Yo veo una persona que tiene el mismo cuerpo de Tarkin, tiene la misma forma de moverse, lo que no coincide es el pelo, no tiene canas. Pero fíjense que para mí ahí está quizás un actor que van a reemplazar después, no sé.
Insisto que vos ves lo que querés,
¿sabes? Sí, pues, Mariano, yo, no yo sé, me armo mi película. Pero yo vi algo que todos vieron, que es el famoso Data Tape.
El Data Tape es genial.
Eso es buenísimo.
Es genial.
No sé si recuerdan, en la escena en la que están en el cuarto de control de la Estrella de la Muerte, cuando están en New Hope, en Una Nueva Esperanza, Motti le reclama a Vader, antes de que Vader lo ahorque, le reclama a Vader que no, a pesar de su uso de la fuerza, no pudo recuperar los data tapes,
sí,
las cintas de datos, donde tendrían los rebeldes los planos de la Estrella de la Muerte.
Y vemos a Gene Erso corriendo.
Una de las pocas cosas que hablaba de la época en la que fue filmada.
Totalmente.
Hoy
totalmente.
Ves Star Wars y dice data tape y decís esto queda re anticuado. Claro. Pero se encargaron de homenajearlo.
Hasta en eso, o sea, te das cuenta que hay un detallismo.
Se ve a Gene Erso corriendo con algo que parece como un disco rígido gigante.
Pero hay un cuidado en esas cosas, que está muy bueno. Está muy bueno ese cuidado que ponen en todo. Presten atención a todos los detalles.
Sí, es verdad. Fue la cosa que más me emocionó del trailer este, o del reel que pasaron. Otras imágenes que estuvieron muy buenas, los troopers. Sí, aparecieron el Dead Trooper, el Sand Trooper, pero apareció ese trooper que está pilotando un tanque, una tanqueta.
¿El Short Trooper, decís vos?
No, es otro, es el piloto de tanque.
Ah, que tiene el casco un poco
el
más
casco
finito.
El casco sí es distinto, quizás sea algo así como un prototipo de lo que va a terminar siendo el Scout Trooper de El Regreso del Jedi, no sé, pero el diseño, por lo poco que se ve, me gustó mucho. Así que seguramente la figura de Hasbro va a estar muy comprable. Y lo último que me encantó de ese reel es Gene Erso. Al final del video, cuando dice que la fuerza nos acompañe, de vuelta me compró. Sí, me transmite mucho, no sé qué, pero tanto en el teaser de la película como en este video, la veo como que está muy metida en el personaje.
Esperemos que
sí. Sí, me parece que esa frase es otra vez el fanservice, chicos.
Y sí.
Inevitable
igual,
el fanservice.
A mí igual me parece que más que los personajes, lo que me está, digamos, lo que más me transmite es toda la ambientación y la historia. Por ahora no hay ningún personaje que me haya llegado así como te fascina a vos, Gene Erso, sino más bien la ambientación, la vuelta a las raíces, ver algo que tiene, que está temporalmente muy conectado con episodio 4. Y los personajes hasta ahí. Me gustó lo que vi del droide que protagoniza, que personifica Alan Tudyk.
K2SO, K2SO.
Ese droide medio rebelde, y no rebelde porque esté con la rebelión, sino porque es medio rebelde.
Contaron un poco más de la historia. Dijeron que es un droide militar imperial que fue secuestrado por la rebelión, le borraron los datos y Cassian Andor, el personaje que hace Diego Luna, lo reprograma. Ahora, cometió un error en la reprogramación y la personalidad del droide es un desastre.
Me quedó claro.
Mostraron un video, de hecho, que le dan ahí como un bolso, una mochila y lo tira al piso. Es como que es muy rebelde, no quiere saber nada, no parece. Está en la antípoda de C-3PO. Pero parece que él va a traer los pasos de comedia dentro de la película, pero siendo un droide guerrero, sí, tipo IG-88 o algo por el estilo. Bueno, otra cosa que mostraron que fue muy interesante es cómo fue la parte de la filmación en la estación de subte. Decía Gareth Edwards que él tenía pensado hacer una escena donde necesitaba transmitir profundidad. Y se acordó que había una estación de subte ahí en Londres muy cercana, que es la estación de Canary Wharf, que la habían hecho hace muy poco y que era muy modernosa en su aspecto. Así que reservaron la locación, bien en secreto obviamente para poder hacerlo. Cuando termina el horario de operación del subte se metieron todos a filmar, se pusieron los trajes de Stormtrooper y todo, filmaron todo, cambiaron los carteles de la estación, filmaron todo rápido y a las 4 de la mañana el subte abre nuevamente, así que tuvieron que desmontar todo y les dio el tiempo justo para cuando abrían se cruzaban con los oficinistas que entraban a tomar el subte para otro día de trabajo y no tenían ni idea de lo que acababa de pasar en ese lugar, que seguramente se va a convertir en un sitio de peregrinaje para todo fanático que ande por el Reino Unido a partir de ahora. Y otro tema que trataron es el de Bodhi Rook, el personaje de Riz Ahmed, que habíamos dicho en la charla anterior,
que nos llamaba la atención. Sí, ¿se acuerdan que yo les dije que me parecía como que me llamaba la atención que tanto él como Gene Erso tuvieran el logo imperial en el brazo?
Exacto. Bueno, en el caso de él aclararon, el personaje de Bodhi Rook es un local del planeta, el planeta está bajo el control imperial y contrata, obliga a la población a trabajar para el imperio. Así que él está trabajando como piloto para el imperio, pero no le gusta nada lo que está haciendo y está todo el tiempo dudando. Entonces eso es lo que lo va a llevar a pasarse para la rebelión. Pero la ropa que tiene puesta, que tiene una identificación imperial, tiene que ver con que está cumpliendo una función para el imperio.
Claro.
Bueno, otra cosa que nos dijeron es el planeta, hay un planeta además de Scarif, es un planeta que está muy vinculado con la religión y es el planeta donde vamos a encontrar a Chirrut Imbue, que es el monje ese ciego, y a Beis Malbus, que es el personaje ese de Yang Wen, el personaje grandote que tiene armas. Ese planeta se llama Yeda.
¿No? Y ¿qué nombre sugerente?
Es doblemente sugerente, porque Yeda está muy vinculado con Jedi. Pero te lo definen como que Yeda es algo así como la Meca en el universo de Star Wars. Es un lugar de peregrinaje de todas las personas que están vinculadas con la religión.
Sería acá como Luján.
Sería acá como,
la Basílica de Luján.
Y muy interesante, existe la ciudad de Yeda, se escribe distinto, pero la ciudad de Yeda es la puerta de entrada para la Meca, en Arabia Saudita. Es la segunda ciudad más importante de Arabia.
Ajá, qué interesante, qué interesante.
A orillas del Mar Rojo, y es considerada la puerta de entrada para la peregrinación a la Meca. Así que está tomando también un nombre vinculado con la realidad. Sí. Y ese es el lugar donde van a encontrar justamente a este monje guerrero, que como decíamos en el programa anterior, es un fiel seguidor de las enseñanzas Jedi sin ser un caballero Jedi. Bueno, una cosa que me encantó de este panel es que mostraron una imagen y contaron un poco la visita de George Lucas al estudio donde estaban filmando.
Qué buena anécdota anécdota de Gareth Edwards. Creo que la cosa era así, parece que George Lucas le llamaron a Gareth Edwards y le dijeron, mirá, va a ir una visita muy especial a visitarte el set. Y él dijo, ¿una visita especial? ¿Quién? ¿George Lucas? Sí, George Lucas. Ah, buenísimo. Bueno, parece que llegó George Lucas y empezó diciéndole, mirá, no me gusta esto, eso está mal, no me gusta esta toma la hiciste mal, creo que deberías modificar esto, aquello. Bueno, él empezó a entrar en pánico.
Te querés matar.
¿Imaginás? Lucas llega a tu set y te empieza a dar indicaciones de cómo estás filmando, creo que Edwards le agarró un colapso.
Además, el creador de ese universo, ¿no? Sí.
Yo le hubiera dicho traidor, no. Tranquilamente.
Bueno, parece que todo fue un chiste, que George Lucas lo estaba diciendo un chiste a Edwards, por suerte, y que no era así. Bueno, George Lucas tiene ese humor tan especial,
particular,
¿no?
Pero qué bueno que Lucas esté volviendo a...
Eso está bueno, que lo vinculen, aunque sea otra generación, aunque sea, digamos, la franquicia ya pasó a manos de Disney, que esté vinculado con el universo, porque al fin y al cabo, él es el creador.
Es que además tiene muchísimo todavía para aportar al universo de Star Wars. Cuando vemos las precuelas, vemos que quizá la dirección no sea lo suyo en este momento. Pero cuando vemos Clone Wars, nos damos cuenta de que tiene unas ideas geniales. Sí. Porque Clone Wars es, en buena medida, una creación de Dave Filoni después de todas las reuniones consultivas que tiene con George Lucas.
Lo que pasa es que me parece que Lucas ha pasado por esto. Tiene buenas ideas, pero no las puede llevar adelante. Sí. O sea, él tiene problemas al llevar adelante. Al plasmar las ideas le cuesta mucho. Y por ahí no lo hace tan claro, pero sí que es cierto, las ideas que tiene son muy buenas y está bueno tenerlo como consultor.
Sí, es genial. Ojalá que continúen teniéndolo en cuenta y que lo mantengan, porque más allá de los malos momentos que pasamos, es el padre de Star Wars y todos lo seguimos apreciando.
Sí, yo creo que Lucas hace un aporte importantísimo a Star Wars. El problema con lo que nosotros hablábamos de que nos molestan por ahí, o a mí me molestan mucho las precuelas, es que no tuvo nadie que le supiera decir que no.
Exacto.
Que sí lo tuvo cuando hizo la trilogía original, porque estaba rodeado de un montón de gente. Su ex esposa, por ejemplo, que fue la montajista, o Irving Keshner en El Imperio Contraataca, que fue su maestro, que era gente que le decía, no, mira, esto es mejor que vaya para este otro
le
lado.
Pusieron límites.
Y él, claro, él lo podía aceptar. Claro. En cambio, en las precuelas no había nadie que le dijera que no. Todos, creo que ese fue el mayor problema.
Sí. Claro, tal cual. Bueno, y lo último que faltaba de este panel, que la gente que estaba presente en la Celebration lo pudo ver, es... en realidad no fue un trailer, fue un teaser.
Fue un teaser del trailer.
Menos de un minuto.
Sí.
Todavía no ha salido oficialmente. La verdad que es una movida que yo no entiendo por parte de Disney. Entiendo esto de darle a la gente que estuvo físicamente en la Celebration algo pero más. No creo que la gente que estuvo ahí físicamente lo disfrute más porque los que estábamos afuera no lo vimos. O sea, transmitilo quizá una hora más tarde, transmitilo a la noche como habían prometido en ese programa de
ahora,
ABC.
¿Por qué se lo están guardando? Porque ahora estamos en los días de la Comic Con.
Sí.
No hay panel de Star Wars, no hay.
No, en la Comic Con mostraron ayer un alien nuevo que es el piloto de.
Está bien, pero no hay tráiler.
No, no.
¿Para
no
qué se
trailer,
lo están guardando? O sea, están guardándoselo para. Yo pensé que iban a ponerlo en la Celebration. Creo que era el momento ideal. Yo no sé a qué están esperando.
Sí, no sé. La verdad que lo estábamos esperando. Y además, al no haberlo transmitido oficialmente, terminamos viéndolo filmado por un teléfono celular.
Horrible.
En muy mala calidad, muy mala calidad de audio. Pero bueno, después imagino que que lo transmitirán en algún momento. Yo lo vi.
Lo que pasa es que no es muy, me parece a mí, no es muy inteligente de parte de ellos, porque obviamente alguien va a grabar ese pequeño teaser.
Sí, en el mundo en el que vivimos hoy en día,
va a estar en internet y mala calidad, y no está bueno verlo de esa manera. Yo creo que Disney tendría que haberlo abierto a todos y que todos lo podamos ver, porque así lo podemos disfrutar en buena calidad.
Es una discusión que viene desde hace años, sobre todo con la Comic Con, que siempre pasan material que después no publican y siempre termina filtrado, saliendo por internet.
Lo que pasa es que para mí ir a la Celebration no pasa por ver en exclusiva un trailer o un teaser.
No, para mí tampoco.
No, pasa por
es el momento estar ahí. O sea, a mí dame exactamente lo mismo que dan afuera, pero estás ahí en ese lugar rodeado de toda esa gente.
Por eso, me parece que están errados en ese caso, ¿no?
Exacto.
Bueno, los que estaban ahí se llevaron un lindo póster.
Sí.
El póster que presentaron.
En ese teaser, al final aparece la imagen y se escucha la respiración de Vader. Aparece la silueta de Vader, tampoco es que lo vemos. Ajá. Pero bueno, ya sabíamos que Vader va a aparecer en esta película, así que en algún momento calculo que largarán el tráiler y podremos degustarlo como corresponde. Bueno, ese fue el resumen de lo que pudimos disfrutar en el panel de Rogue One. Otro panel que estuvo muy bueno, creo que fue también el primer día, fue el de Ahsoka, las historias no contadas de Lady Tano o Ahsoka Tano, que es un personaje genial creado para la serie Clone Wars. Y recordemos que la historia de Ahsoka en Clone Wars queda medio inconclusa. Y en este panel presentaron algunas historias que ellos habían pensado, pero que nunca llegaron a realizar. Por ejemplo, la historia de cómo Plo Koon es quien descubre a Ahsoka en su planeta natal y cómo se la lleva de muy chiquita y la familia
está muy
orgullosa.
Eso no se ve. Eso no está en Clone Wars, no se ve en ningún momento.
Algunas ideas de cómo continuaba la historia de Ahsoka después de dejar el Consejo Jedi.
O sea, ese lapso entre Ahsoka deja el Consejo Jedi y Rebels. O sea, ¿qué pasó? Bueno, yo vi que van a presentar un libro.
Sí, exacto. Va a salir, no sé si sale a fin de este año o el año Ahsoka que viene, pero son historias de Ahsoka Tano en ese periodo posterior a lo que vemos en Clone Wars. Y hubo una parte que fue muy emotiva, de hecho terminaron todos llorando en el panel, que estuvo muy bueno porque es un momento, es un capítulo en el cual iban a contar cómo Ahsoka intenta recuperar a Mandalore, al planeta Mandalore, y cuenta con la ayuda de Anakin y de Obi-Wan, que desoyen, o en realidad no comunican al Consejo Jedi que van a participar de esta expedición. Pero en el medio de esto de tratar de reconquistar Mandalore, los llaman porque Coruscant está siendo atacada. O sea, lo que vamos a ver en el principio de episodio 3. Entonces se tienen que ir, la tienen que dejar sola a Ahsoka en Mandalore. Y Anakin, en una charla muy íntima con ella, le dice que está muy orgulloso de todo lo que hizo y que la quiere seguir cuidando. Así que le deja la 501 a Ahsoka bajo las órdenes de ella para poder liderar la recuperación de Mandalore. Y ahí es cuando se abre una puerta y aparece la 501 liderada por el Capitán Rex. Pero el casco lo tiene pintado de naranja y blanco con los colores de Ahsoka.
Ah, mira.
Cuando cuentan esta parte, Ashley Eckstein se pone a llorar porque no puede creer esa escena, además de todo lo que significa la relación de Anakin con ella. Así que fue una parte muy, muy emotiva y recordable. Y Filoni además tiene ese humor que se ríe, a pesar de que Ashley está sufriendo al lado de él. Él se está muriendo de risa.
Filoni tiene me divierte mucho. Primero que él se reconoce como un fan de Star Wars desde chico.
Sí.
Contó unas anécdotas de cuando era chico, de los muñequitos de Star Wars, contó un par de anécdotas muy interesantes y él se define como fan. Así que otra vez volvemos al tema que esta gente son todos fans.
Sí, es verdad. Otro panel que hubo, creo que también fue el primer día, fue el de arqueología de ILM. Fue muy interesante. Es un panel que lo lideraron John Knoll y Doug Chiang, que son dos personalidades de Industrial Light and Magic que trabajaron durante las precuelas, que trabajaron durante el Despertar de la Fuerza y que siguen muy integrados en todas las películas que están saliendo. ¿Y por qué arqueología de ILM? Porque trabajaron en reconstruir muchas cosas que se usaron en la trilogía original, fundamentalmente para Rogue One.
Sí, mostraron sobre todo cómo rescataban viejos props y viejos maquetas, las escaneaban en 3D y creaban con eso escenarios por computadora. También creaban props nuevos y escenarios y decorados, los sets, basados en lo que había de episodio 4.
Exacto. La Estrella de la Muerte, por ejemplo, esa que ya vimos en el teaser de Rogue One, está hecho por computadora digitalmente, sí. Pero la original, cuando filmaron New Hope, era una maqueta claro. De un metro de diámetro, sí. Más o menos, sí, sí, que sí. Se perdió. En una de las mudanzas quedó mal etiquetada y la terminaron vendiendo. Hoy la tiene un fanático en su colección privada.
¿Ah, sí? Qué lindo el que la compró,
qué lindo,
¿no?
Recuerdo. Sí. Pero bueno, John Knoll tuvo que trabajar con fotos que le habían sacado esa maqueta para crear el modelo digital por computadora, que quedó genial, es lo que pudimos uh-huh. ver ahí en el teaser. Mostraron cómo tuvieron que reconstruir el casco. Muy interesante también la calidad de los cascos de los Stormtroopers, por ejemplo, en Una Nueva Esperanza. Estaban terminados de manera muy rudimentaria.
Sí, ¿sí? Es verdad.
Con pinceladas,
sí,
que se veían.
Sí, estaban haciendo más, ellos los retocaron.
Claro,
sí,
y ahora... Sí. De hecho,
no veían prácticamente nada los actores. Eran hasta los visores muy opacos, no se veía nada. Hay una famosa escena de un trooper que se golpea, contra una puerta. Era porque justamente no veían nada estos dos.
Claro. Y bueno, el nivel de detalle que tiene el cine hoy en día y las imágenes en 4K lleva a que ese tipo de cosas se vean y sean muy obvias. Así que mostraron cómo crearon los cascos nuevos de Troopers para Rogue One. Así que fue un panel muy interesante. Contaron inclusive también el tema del uso de maquetas.
Sí, a mí me llamó mucho la atención porque lo que nosotros muchas veces criticamos de las precuelas es el uso excesivo del CGI.
Sí, de los gráficos por computadora.
Sí, de todos los gráficos por computadora. Y estaba este Doug Chiang
es el que es un gran aprendiz de Macquarie y él diseñó algunas de las cosas más lindas de las precuelas, por ejemplo el Naboo Fighter, sí. el caza de Naboo, sí. Él es un diseño de Doug Chiang.
Sí, bueno, Naboo también, la ciudad de Naboo también, sí. Y él mostraba que bueno, estaba desmitificando un poco esta cuestión de que todo es CGI, porque mostraba que hicieron muchas maquetas,
claro.
Para las precuelas, más de lo que nosotros pensábamos, de hecho creo que los pod racers, los pods,
sí,
son...
sí, todo el estadio pods, uh-huh. Sí, el estadio de poder realizar.
Sí, incluso el palacio de Naboo, él mostraba que era una maqueta, que claro. Habían hecho una maqueta, que no era todo CGI.
Claro.
Y como prueba estaban ellos en el medio, o sea que no podían desmentirlo.
Pero fue un panel muy interesante y este es uno de los paneles que está disponible para ver en la página, en el portal de YouTube de Star Wars, así que si pueden, péguenle una mirada. Bueno, al día siguiente el panel más importante era el de Rebels. ¿Sí? Porque en Rebels Dave Filoni iba a presentar la tercera temporada de esta serie animada. Ahora, contaron, ¿no? Mostraron algunas imágenes de lo que va a tener esta tercera temporada, pero hicieron la presentación de un personaje en el tráiler, el regreso del gran almirante Thrawn.
¿Sí?
Y fue el momento, yo creo que fue el momento máximo de toda la Celebration. Sí, le robó el protagonismo a Rogue One.
Sí,
seguro.
Sí, sí, tal cual.
A partir de ahí todas las redes sociales explotaban hablando de Thrawn.
Fue una revolución porque algo que estaba recatalogado como Star Wars Legends, que era todo el universo expandido pre-Disney, hacía su ingreso en este universo expandido de nuevo, ni más ni nada menos que en Rebels, en algo tan actual y tan nuevo.
Claro.
Bueno, pero si yo quiero saber quién fue Thrawn, porque yo reconozco que hay muchas cosas que yo no leí de lo que es antes, que ahora es Legends, que es universo expandido. Sí. ¿Me pueden contar un poquito quién es Thrawn, chicos?
Sí, bueno, el gran almirante Thrawn hace su primera aparición en lo que se conoce como la trilogía de Timothy Zahn, o la trilogía de Thrawn, o la trilogía de la Nueva República.
Sí, cualquiera de los nombres es válido. Sí.
Que son tres novelas, Heredero del Imperio, El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden.
Esto salió en el 91,
92 y 93.
Ok.
Sí. Bueno, para todos los viejos fans, para todos los fans que atesoramos eso que es el universo expandido, es la continuación... Del regreso del Jedi.
Sí.
Es la continuación obligada del regreso del Jedi.
Sí, sí, durante mucho tiempo lo consideramos como los episodios.
De hecho,
7,
siempre,
8 y
9. Siempre se pensó que iban a ser los episodios 7, 8 y 9 el día que se pudieran hacer, ¿no?
Claro.
Y bueno, el gran almirante Thrawn es uno de los 13 grandes almirantes que tiene el Imperio. Uh-huh. 12 de esos almirantes murieron en la batalla de la segunda Estrella de la Muerte, algunos dentro de la estrella, otros comandando sus destructores estelares. Pero Thrawn se salva porque estaba, como siempre, en los bordes exteriores, cumpliendo una misión encargada por Palpatine, ¿no? Y él estaba a bordo.
Thrawn tenía esta particularidad de que, si bien el Imperio lo vemos como una organización muy uniforme y muy centrada en los seres humanos, Thrawn no era de la raza humana.
No, Thrawn es de la raza Chiss, es todo azul. Una cosa que después usó...
Como un avatar.
Es como exacto, me sacaste las palabras de la boca.
Pero tenía los ojos rojos.
Sí. Es parecido a un avatar, pero con los ojos rojos y sin cola. Pero bueno, es todo azul.
El tamaño natural, ¿no? Tamaño gigante.
Es el único gran almirante de raza no humana. Uh-huh. Y bueno, él se entera de la caída del Imperio, se entera de la muerte de Palpatine. Y lo que quiere hacer es justamente restaurar el Imperio. Entonces, bueno... pequeño resumen de las novelas. Él
aparecen varios personajes, además,
sí,
en estas novelas.
Varios personajes.
No solamente, pasa que Thrawn era monumental. Thrawn, me acuerdo que tenía una de las cosas que mostraba de cómo él pensaba a la continuación del Imperio. Es él insistía con que tenías que estudiar al enemigo para poder entenderlo, y la mejor manera de estudiarlo era a través de su arte, que si vos entendías el arte, entendías la forma de pensar y de sentir. Y es algo que homenajearon en Rebels, porque en el trailer que mostraron, ¿no? Sí. Él aparece en un cuarto donde está rodeado de hologramas que representan pinturas o esculturas.
Bueno, así es, de hecho es el único que descubre cómo ser inmune a los Jedi.
Es verdad.
Utiliza unos animales que son como una especie de lagartos del planeta Mikr, que son los Isalamiri, que son animales que naturalmente repelen la fuerza, y él se aprovecha de esto para buscar a un Jedi oscuro, que es no llega a ser un Sith, es un Jedi oscuro que es el maestro Yoruz Zbaut, que es un clon del verdadero Yoruz Zbaut, que es eliminado, el original, por Thrawn bajo las órdenes de Palpatine. Y este clon que Palpatine tiene es enviado a un planeta a resguardar unos búnkers con muchas armas. Pero los clones son inestables. Los clones no resisten la fuerza. Y este Jedi oscuro se vuelve medio loco. Cuando Thrawn lo encuentra, intenta destruirlo. Pero Thrawn tiene los Isalamiri que repelen la fuerza. Y lo convence de ayudarlo, prometiéndole que le va a entregar a Luke y Leia para que él pueda restaurar la Orden Oscura. De esa manera lo toma él como aliado. Bueno, Thrawn es prácticamente el protagonista de esta trilogía. Por eso es tan importante. Es más importante su personaje que el de los propios Skywalker.
Sí, otro personaje muy bueno que nace en esta trilogía es el de Mara Jade.
Mara Jade, sí.
De la mano del Emperador. Sí. Que es un personaje que después va a seguir trascendiendo esta trilogía y se va a convertir en uno de los más relevantes del universo expandido.
En los cómics, en los juegos, en otras novelas.
Exactamente.
Bueno, de hecho, Mara Jade después termina siendo la esposa de Luke.
Exactamente.
Y termina dándole un hijo, que va a ser Ben Skywalker, que es un poco lo que se ha tomado el nombre Ben en honor a Ben Kenobi. Exacto. Para Kylo Ren, que su verdadero nombre es Ben Solo, ¿no?
Exacto.
Esta trilogía, perdón, ¿no? A mí me parece que mucha gente no le da la relevancia que se merece. Timothy Zahn, que fue el autor de esta trilogía, fue el responsable del revival de los 90 de Star Wars. Yo creo que tal vez no estaríamos acá grabando este podcast si Timothy Zahn no escribía esta trilogía.
Es verdad.
Recontra importante.
Es quizá el que le demostró a Lucas que Star Wars seguía vivo.
Exacto.
Y que se podían crear nuevas historias. Es lo que lo llevó a Lucas a embarcarse en el proyecto de hacer las precuelas.
Sí.
Antes hizo la edición especial para probar nuevas tecnologías.
Es decir, que rellenó este vacío que había entre la saga anterior, la vieja saga y las precuelas.
Porque después del regreso del Jedi, para mí fue He-Man, fue Robotech.
Claro.
Claro.
Fue invasión extraterrestre.
Hubo un vacío.
No teníamos
vacío.
Nada.
Pensé
no
que
cambiar
lo,
de.
Claro, desde el 83 en adelante no había algo, o por lo menos algo tan bueno como lo que escribió este hombre. La verdad que es buenísima. Esa trilogía yo se las recomiendo a todos porque es muy, muy buena. Es una muy buena historia.
Ahora, ¿por qué Disney decide convertir a este universo expandido, en particular, quizá el foco puesto en esta trilogía, y trasladarlo a lo que ellos denominan leyendas en lugar de canon? Porque si eso sigue estando en la historia, el episodio 7 tiene que ser definitivamente este libro.
Claro.
¿Sí? Entonces, la movida de Disney al transformar el universo expandido, liderado por esta trilogía de Timothy Zahn, en leyendas, es para crear un nuevo espacio donde crear historias.
Además sería muy difícil el tema de la continuidad. ¿Cómo encajas todo lo que va a hacer Disney ahora metiendo en el medio la trilogía de Trump?
Exactamente. Ahora, cuando Disney toma la decisión de transformar el universo expandido en leyendas y sacarlo del canon, no es porque odie al universo expandido. No. Es únicamente para crear un nuevo ámbito donde poder contar nuevas historias. Pero esto es lo que nos demuestra Rebels y lo que nos demuestra Dave Filoni. Los personajes están vivos,
sí.
Y lo que está haciendo Lucasfilm es buscando la manera de volver a traerlos al universo de Star Wars.
Sí, de hecho en episodio 7 se ven muchas cosas que se habían planteado en el universo expandido.
Exacto.
En esta misma trilogía Leia está embarazada. Exacto. Y tiene gemelos.
Exacto.
Que son Jason y Jaina, uh-huh. Varón y mujer. Y Jason cuando crece, que ya no está en esta trilogía, sino en historias posteriores, se pasa al lado oscuro, intenta revivir la Orden Oscura, de hecho toma el nombre como Darth Caedus, y esto, bueno, es un poco lo que toma Disney para el personaje de Kylo Ren,
claro.
El hijo uh-huh. de Leia y de Han, que se pasa al lado oscuro.
Exacto.
Y sin llegar a ser un Sith, sin llegar a ser un... tan grande como fue Vader,
uh-huh. Sí,
termina justamente liderando lo que es el resurgir de la uh-huh. Fuerza Oscura.
Bien. Bueno, además de la trilogía esta de Timothy Zahn, tuvimos otros libros que fueron trascendentales en el universo expandido. Recuerdo La Tregua de Bakura, un librazo que te cuenta. Bueno. Además, son acontecimientos al día siguiente.
Sí, inmediatamente después del regreso del Jedi.
Sí, sí, sí. Muy bueno. Recuerdo cosas como, por ejemplo, la aparición del espíritu de Ben Kenobi, diciéndole a Luke que ya no podía estar más en este plano, uh-huh. y que se tenía que unir con la fuerza, así que era como la última vez que lo iba a aconsejar. Uh-huh. Recuerdo un momento espectacular de ese libro, cuando la flota rebelde pasa por el mismo lugar donde estaba la Estrella de la Muerte, y Luke está conmovido por pasar por el lugar donde murió el emperador, y es como un lugar en el espacio que quedó con la fuerza, con el lado oscuro de la fuerza concentrado.
Perdóname,
hablaba también de las calcificaciones que le habían quedado a Luke por los rayos del emperador.
Sí, es verdad. En ese libro es cuando Luke se conecta con el espíritu de la madre.
No, eso es en otra trilogía.
Es otra trilogía, porque yo me acuerdo haber leído eso. Un momento que Luke se conecta con el espíritu de la madre, y la verdad que no recuerdo cuál era, por eso. No es La Tregua de Bakura, ¿no? Porque yo leí La Tregua de Bakura y no me acuerdo si estaba en ese momento.
Otro es El Cortejo de la Princesa Leia.
Perdóname, sí. Si no me equivoco era la Black Fleet Crisis, la trilogía que vos me estás hablando. No, me parece. Las leí hace muchísimo tiempo, eran como 40 libros que había del universo expandido y ya la memoria me está fallando.
Sí, además me acuerdo que llegaban allá en los 90 y era lo terminaste de leer y se lo pasabas al siguiente.
Sí.
Era una cosa de loco. Decía, El Cortejo de la Princesa Leia... que quizás más flojito de todos, pero tenía cosas muy interesantes. Las Brujas de Dathomir aparecían ahí, ese tipo de cosas.
Después estaba la trilogía de Kevin Anderson.
De Kevin Anderson, que es de la Academia Jedi,
sí,
que para continúa
mí, claro,
la historia.
Pero para mí siempre estuvo a la sombra de Timothy Zahn.
Sí,
para mí no le llegaba...
Ninguno pudo llegar al nivel de obra maestra que lo que fue la trilogía de Timothy Zahn.
No nos podemos olvidar de lo que originó todo el universo expandido, uh-huh. ¿no? De El Ojo en la Mente, de Alan Dean Foster.
Claro.
Que es los hechos que ocurren después de A New Hope. Alan Dean Foster es lo que se conoce como el escritor fantasma, uh-huh. fue el encargado de la novelización de A New Hope,
claro.
que está firmada como que fue escrita por George Lucas. Uh-huh. No sé realmente cuánto le habrán pagado, pero una de las condiciones era que él iba a poder escribir la continuación de A New Hope, y escribe Splinter on the Main Eye, perdón por mi pronunciación en inglés, que en castellano se conoció como El Ojo en la Mente, que hoy por hoy quedaría como muy forzado, ¿no? Fue lo primero que surgió en el universo expandido. Se centra mucho en la relación Luke-Leia, sin llegar a ser una relación amorosa. Está esa tensión, porque nadie sabía hasta ese momento que eran hermanos. Han prácticamente...
¿Cómo que son hermanos?
Ah, perdón por el spoiler. Han prácticamente no aparece, la leí hace mucho, no recuerdo si aparece muy poquito, directamente no aparece.
Y estaba todo centrado alrededor de la búsqueda del Kyber, del cristal Kyber.
Exacto, exacto. Lo que queda de esa novela es los cristales, que después son los que
los
van
que se, lo que se
dentro
utilizan
de los sables de luz.
Exacto.
Aparece un Vader que pelea con Luke, Luke lo vence, no se sabe si Vader muere, no muere, queda todo muy abierto. Y bueno, después de del Imperio Contraataca, es como que encajar eso dentro de lo que es el mundo de Star Wars queda muy forzado.
Claro.
Pero bueno, fue lo que originó el universo expandido, ¿no? Claro. Fue la primera novela extra película.
Exacto.
Si yo mal no recuerdo, Anderson, Kevin Anderson, fue el que escribió la novela de los Bounty Hunters.
Sí, los,
y los co-escribió,
co-escribió las tres historias, la de Bounty Hunters, la de los cazarrecompensas, las de la cantina y las del Palacio de Java, que son muy divertidas.
¿Y quién escribió
buenas.
La trilogía de Han Solo? ¿Se acuerdan?
Esa era Ansi Crispin, si no me equivoco.
Sí.
Muy buena.
Esa es
era
muy buena.
Esa me pareció bastante buena. Hablaba también un poco de nuevo, sería difícil encajarlo en el canon nuevo, pero hablaba un poco de la relación entre Han Solo y una de las primeras rebeldes.
Sí.
Ahí Han se entera de la rebelión.
Bria, ¿no era?
Britaren.
Britaren, me parece. Pero no. Bria se llamaba el nombre.
Sí, o Bria, algo así.
Porque era una esclava, creo que era una esclava. Creo que era una esclava la chica. Sí. Algo
y después
así.
Había una trilogía que no leí de Boba Fett, que eran no Harner Chandise y otros dos libros que no.
No.
Que leí algunas críticas como que estaban buenas, pero no lo leí personalmente. ¿Y qué más? ¿Había otros libros? Uno de
bueno,
Martín,
obviamente, Shadows of the Empire, Sombras del Imperio,
sí,
que ese. Fue videojuego, fue cómics y fue novela también.
Bueno, Imperio Oscuro también.
Cuando, no, Imperio Oscuro es cómics.
Sí, Imperio Oscuro es cómic, claro.
Y fue, de los cómics de Star Wars que salieron, fue la serie de cómics más importante y la más relevante,
sí.
Con cosas como el clon del emperador, clon del con color, un look que se pasa al lado oscuro.
Ahí es donde está el holocron, ¿no? Donde aparece el holocron.
Aparece con, ¿cómo era el Jedi Master Bodo Bass?
No me acuerdo.
Lo que sí recuerdo de ese cómic siempre me pareció que tenía una onda media cyberpunk, media.
Sí, es verdad,
sí,
tenía
oscuro,
una.
Los colores
una
se usaban también.
Además, esos destructores, esas factorías gigantes que sobrevolaban los planetas, absorbían todos los recursos.
Los devoradores de mundos, creo que eran, ¿no?
Sí, y bueno, y generaban naves. Y estaba el Eclipse. El Star Destroyer clase Eclipse, que también era gigantesco y más grande todavía que el Super Star Destroyer.
De hecho, ahí aparece uno de los primeros maestros Jedi que se salvaron de la purga, que es Brand en Pato Hayos, que es un Jedi que Vader da por muerto y lo deja prácticamente todo destruido, y en ese planeta donde lo deja para morir, lo encuentran los habitantes y lo reconstruyen. Y termina siendo prácticamente una cabeza humana con todo un cuerpo robótico que flota, ¿no? Como una burbuja que flota. Y es finalmente quien vence definitivamente al emperador. Como dije antes, los clones. Acá se reflota el tema de que los clones son inestables al recibir la fuerza. Y el emperador, en lo que sería el fantasma o el alma del emperador, se va metiendo en distintos clones que se van consumiendo, y a medida que los cuerpos se van deteriorando tiene que pasarse otro clon, y necesita sí o sí entrar en el cuerpo de un Jedi poderoso. Este Jedi poderoso es nada menos que el último hijo de Han y Leia, que es Anakin Solo. Que es un bebé, y cuando el alma del emperador está saliendo del clon y para ingresar al cuerpo del bebé, que Leia no puede hacer nada, en Pato Hayos se mete en el medio del camino y absorbe él el alma del emperador y termina autoinmolándose. Por eso está en ese cómic que se llama El fin del imperio.
Claro. Es como El Exorcista, Robbie.
Una cosa así.
Bueno, otras cosas que aportaron al universo expandido fueron las guías del juego de rol. Me acuerdo, Robbie, que cuando te conocí fue justamente para una de estas sesiones de rol que vos eras maestro.
Gran máster, ¿eh?
Sí. En ese entonces, allá por los 90... prácticamente para ir a jugar rol había que ir a un club de rol.
Sí.
Y bueno, yo con mis locuras siempre al frente fui y me asocié en uno de estos clubes. Y no había Star Wars. Yo quería jugar Star Wars, no había Star Wars. Sí. Y me dijeron, bueno, tanto querés jugar Star Wars, ¿por qué no lo haces vos? Bueno, así empezó mi peregrinación y mi compra de prácticamente todos los libros de rol del momento. Y bueno, se aprendía mucho, no existía la Star Warspedia, ¿no?
Claro.
Y bueno, toda la información prácticamente
sí,
sale
pues
de ahí.
Te decían todos los detalles, te decían cuántos AT-AT cargaba un Star Destroyer, cuánto medía un Star Destroyer.
Uh-huh. Sí, recopilaron prácticamente toda la información que salieron en las novelas del universo expandido y las pusieron en guías de rol. Y bueno, así justamente sabemos el tema de las insignias.
Exacto.
Por eso, bueno, no sé si hoy el tráiler famoso de Rogue One que aparece...
El del director Krennic.
El director Krennic, uh-huh, con ese uniforme blanco, si ampliamos la imagen, la insignia que tiene es de almirante. Claro. No sé cómo lo van a tomar con el nuevo canon, pero originalmente esas es insignia de almirante.
Esas cosas la mantienen. De hecho, el throne que aparece en Rebels ahora en la temporada tiene las insignias también que lo marcan como gran almirante. Además del juego de rol, estaba el juego de cartas, que tanto tiempo le dedicamos. El CCG, el juego de cartas
customizable.
Yo cuando los conocí a ustedes eran fanáticos del juego de cartas y yo me uní a jugar con ustedes el juego de cartas. Es más, le pedí a mi hermano, que en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, que me trajera un juego de cartas, y me acuerdo, me reenganché con ustedes con el juego de cartas.
Era un juego de cartas creado por Decipher, una empresa que ahora ha desaparecido. Es considerado como el mejor juego de cartas coleccionables después de Magic the Gathering, que obviamente es palabras mayores en todo esto. Es muy original porque no necesitas dados, no necesitas cosas para apuntar. Todo se puede resolver en la mesa y se enfrenta Imperio contra Rebelión. Las cartas se compraban en sobres tipo figuritas, se coleccionaban.
Se podían cambiar también como figuritas.
Y te armabas mazos de 60 cartas para enfrentarte. Un jugador representaba al Imperio y un jugador representaba a la Rebelión o al lado de la luz.
Y había estrategias también.
Había un montón de cosas.
Había mazos prearmados.
Sí, sí, sí.
Nosotros, y había mucha información.
Empezamos a jugar a esto cuando Robbie nos empezó a pedir números muy altos en los dados, cuando estábamos jugando al rol. Robbie siempre fue un máster muy exigente. Cuando nos pedía números muy altos, dijimos, no, mira, mejor nos dedicamos a otra cosa, porque esto se pone un poco imposible.
Bueno, yo gracias al juego de cartas tengo mi modelo de Hasbro de AT-AT.
Claro.
Porque nunca me pude enganchar con el juego de cartas, entonces lo vendí y con ese dinero me compré la AT-AT.
Mirá que lo tratamos de convencer, ¿eh?
No, pero hiciste bien, Robbie, hiciste bien.
Pero bueno, el juego de cartas todavía hoy en día me encanta.
Pero tuvimos muchas horas de disfrute, disfrutamos mucho con ese juego. Hicimos muchas reuniones hasta altas horas de la madrugada.
Yo me acuerdo, llegué a tener casi 5.000 cartas, no sé, pero y venían en unas cajas enormes.
Sí.
Y yo me llevaba todas las cartas encima en la mochila y no sé, yo creo que...
Yo
creo que mido 10 centímetros menos.
Me acuerdo de eso. Me acuerdo que le armabas ahí el mazo.
Sí.
Comprando los folios para cada una de las cartas.
Yo me acuerdo de la estrategia de Nicolás, ¿se acuerdan, chicos?
No, son todas críticas. No,
pero muy bueno, muy, muy entretenido. Y tenía muchísima información que hoy en día no es canon. Por ejemplo, Owen Lars era hermano de Ben Kenobi.
Bueno, pero chicos, en el libro de regreso, Ben Kenobi dice, te llevé a vivir con mi hermano, Owen. Ahora que Lucas después no lo haya respetado es otra cosa.
Sí, de hecho creo que era lo más lógico.
Sí.
Que Luke o cualquiera de los dos hubiera sido enviado con alguien extraño y no con la familia adoptiva de Anakin.
Sí, incluso no llevarlo a Tatooine también, o sea, era como que ahí te van a encontrar
pero
seguro.
Pero todo esto lo vamos a debatir en la charla de las precuelas que Robbie te esperamos, por favor. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a participar. Bueno, y también de ese universo expandido que hoy en día es considerado leyendas, estaban los videojuegos.
Los videojuegos.
Sí, hubieron un montón de videojuegos que fueron trascendentales. Me acuerdo, el X-Wing, el TIE Fighter. En el TIE Fighter me acuerdo que estaba el Almirante Thrawn.
Sí, pero Thrawn aparecía en una de las expansiones.
Ah, ¿no estaba en el principal?
No. El TIE Fighter tenía todos los juegos de naves. Enumerémoslos. Estaban el X-Wing, el TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter y X-Wing Alliance. Uh-huh. Todos tenían algo que se llamaba el Tour of Duty, que era como la campaña principal de los juegos, y algunas misiones extras. El Thrawn aparecía en Defender of the Empire. No, en Defender of the Empire aparecía la TIE Defender, que era esa TIE
con tres paneles.
Thrawn aparecía en Enemy of the Empire, que había toda una historia que tenían que ir a cazar a un tal Sarin, que era un traidor del Imperio. Y si mal no recuerdo, Palpatine es el que lo nombra gran almirante en ese juego.
En ese juego.
Una vez que lo encuentran.
De hecho, me acuerdo que a medida que ibas avanzando en la misión, te hacían como un tatuaje medio láser, ibas subiendo en categoría,
claro, sí.
Y tenías que llegar a ser la mano del imperio, que
exacto,
era justamente el rol, sí. Que la mano del emperador, que era el rol que ocupaba Mara Jade en la historia.
Bueno, estos juegos eran todos juegos de simulador espacial, estábamos todos con nuestros joysticks.
Sí.
Hablamos alguna vez del efecto TIE Fighter o el efecto X-Wing, lo habíamos bautizado,
sí.
Que era un efecto que tenían los juegos, que uno se ponía a jugar y se encapsulaba en el juego.
Pasamos
y
del desayuno a la cena sin darte cuenta.
Nos olvidábamos del mundo exterior, te atrapaban tanto, y como eran pocas los juegos y las cosas que había de Star Wars en ese momento, que te olvidabas absolutamente de todo. Estabas metido de lleno en el juego con el joystick, el teclado, dándole al HLS, que era el sistema de escudos, lásers y velocidad del juego, y nada más, no existía otra cosa.
Porque estaba muy bueno. Era...
Ahora, yo estoy tan hablando de antes del de tema de jugar en internet, o sea, conocían redes, digamos.
Era una 93.
Era una computadora 486, mira lo que te digo.
Por eso, mira, cuando se reunían para hacer redes.
Una idea, mi primera experiencia con el X-Wing, yo no tenía placa de sonido todavía, o sea que yo lo jugaba como una película muda. No escuchaba nada, pero
o
igual.
O sea, se reunían para jugar, quiero decir, hacían esas famosas redes.
Encima,
no, eso fue después.
Ah, eso fue
después.
Todavía,
después.
Sí, eso era pues yo cuando los conocí se reunían haciendo redes.
Eso
ustedes.
Ya era con el X-Wing Alliance, me parece. Y imagínate, eran polígonos en una pantalla más o menos sombreados.
Sí.
Y estábamos recontra felices con esos gráficos.
Sí. Otro juego que marcó historia fue el Dark Forces. El Dark Forces es un juego de disparos en primera persona, similar al Doom. Pero fue el primer juego en primera persona que te permitía mirar hacia arriba y hacia abajo. Hasta ese momento era todo bidimensional.
Sí, sí.
Y era en el universo de Star Wars. Lo mencionamos en el programa anterior porque ahí interpretas a Kyle Katarn. Y al principio del juego tenías que robar los planos de la Estrella de la Muerte para la rebelión.
Claro.
Así que fue un juego que también fue muy, muy importante.
Sí, ese juego después lo continuó Jedi Knight. Uh-huh. Jedi Academy y Jedi Outcast, uh-huh. Creo que se llama, ¿de acuerdo? Con Jedi Knight, les voy a contar una pequeña anécdota de algo que me pasó.
Ah, ¿te acordás?
Sí. Con Mariano pedimos, en los albores de esto de las compras online, a un sitio que ya no existe, creo que es CD Universe, el juego, ¿no? Habíamos comprado el Jedi Knight, estábamos como locos porque tenía cutscenes de live action y era raro, más que en Rebel Assault no se veía eso. Y cuando lo habíamos pedido para Navidad, si no me equivoco.
Creo que sí.
Y yo muy contento el 24 después de las 12.
Vos te lo guardaste, claro. Yo
lo guardé.
Desesperado.
Me lo guardé para ir a jugarlo después de festejar la Navidad. Y cuando voy a poner los CDs, eran dos CDs en la computadora.
Me acuerdo.
Me habían llegado dos discos, dos.
Me acuerdo.
No podía siquiera instalarlo el juego ni probarlo.
Me acuerdo cuando llegaste con la mufa que tenías encima. Me llegaron dos discos,
Una de mis peores Navidades.
Me acuerdo muy bien de esa vez. Sí.
Por suerte después viajó alguien a Estados Unidos y me lo pudo cambiar, pero...
Pero me acuerdo tu cara.
Mastiqué bronca un buen tiempo.
Pero me acuerdo que fuiste...
Recuerdo ese momento.
Aparte nos reímos
año
mucho. Año 99.
Nos
reímos mucho de vos, lo siento, pero...
Sí pero aparte, comprar algo afuera era muy difícil, no era como ahora, que por ahí es más fácil, más directo,
claro.
y toda esa ansiedad y esa espera...
Y me lo guardé varios días.
Sí, recuerdo ese momento.
Pero bueno, juegazo, Jedi Knight.
Sí, muy bueno. Toda la serie esa de Dark Forces en adelante estuvo muy buena, y Shadows of the Empire, que fue aquel juego que me acuerdo, fue uno de los juegos debut de Nintendo 64.
Sí.
También salió para PC, pero
claro.
Me acuerdo que sí, fue uno de los juegos...
Fue uno de los juegos que que me hizo comprar una placa aceleradora 3D,
claro,
la
claro.
3DFX.
Sí, es que las PCs no aguantaban en los gráficos que tenía ese juego. Shadows of the Empire fue lo más parecido a una película. Ahí Lucas intervino muchísimo, estuvo muy metido en el tema, en el desarrollo de la historia.
Es que fue un proyecto multimedia, estaba el libro, el cómic, el juego, los muñequitos
y la banda de sonido.
La banda de sonido. Abarcó muchos aspectos.
Sí, fue una historia muy buena, muy bien llevada, es la que presentó esa rivalidad entre Gisori y Vader, y transcurría entre... empezaba justo en el Imperio Contraataca, en la batalla de Hoth.
Claro.
Y eran los acontecimientos hasta llegar al regreso del Jedi.
Además, si mal no recuerdo, cada formato tenía su información diferente.
Exacto, claro. ¿No? Sí, sí, veías como desde punto de vista distinto. Exacto. O tenías que consumir todo para enterarte.
Para entender toda la historia tenías que tener todos los formatos. Claro, el videojuego, los cómics, los libros.
Claro, en una parecía Dash Render, más enfocado en Dash Render, en otro en cómo Leia consigue el disfraz de Bounty Hunter de Bush para ir a buscar a Han al Palacio de Java y así.
Sí, sí, fue un juego que marcó un periodo. Pero bueno, lo cierto es que Disney decide tomar... otro juego que me estaba olvidando, el Force Unleashed.
Ese es muy moderno.
Muy reciente, sí. Pero también quedó en la categoría de Legends.
Ese
también hoy en día no es...
Sí, pero había un juego que era Rogue Squadron, ¿no? Sí, o sea que tenemos ahora la película Rogue One.
Claro.
Estaba el juego Rogue Squadron. Exacto.
Que era un simulador... No era un simulador de naves, era más arcade porque veías a las naves desde afuera.
Exacto.
También creo que salió en Nintendo 64.
Puede ser.
Sí. Un cartuchito, creo.
Pero bueno, Disney cuando compra la franquicia de Star Wars y decide continuar las historias, se encuentra con que hay todo un universo ya desarrollado y que si no toma esta decisión de transformarlo en leyenda, no tiene nada nuevo para contar. Nos íbamos a sentar a ver películas que probablemente contaran la trilogía de Timothy Zahn y no nos iba a sorprender porque ya sabíamos toda la historia. Entonces ellos lo que decidieron fue, bueno, todo esto a partir de ahora es leyendas. Y hacemos un borrón y cuenta nueva que nos permite contar nuevas historias, nuevos relatos con los personajes. Ahora, eso no quiere decir, como decíamos antes, que Disney odia el universo expandido. Es simplemente crear un espacio nuevo para contar nuevas historias y de a poco lo va trayendo de vuelta al canon. Y por eso esa gran noticia de que el Almirante Thrawn vuelva al canon, o lo canonicen, por decirlo de alguna manera... lo cambian en un periodo histórico, porque en ese momento lo veíamos varios años después del regreso del Jedi, claro. Y ahora lo estamos viendo antes, en el periodo de Rebels antes de New Hope. ¿Sí? Claro. Pero por lo que hemos visto en las imágenes y por lo que han comentado, están siendo muy fieles a la personalidad de Thrawn. Además, en el video, en este panel, mostraron imágenes de Timothy Zahn dándole su aprobación a lo que estaba
feliz
haciendo.
De la vida, Timothy Zahn.
¿Estará el Capitán Pelayo, ¿no? Era el segundo al mando de...
Exactamente, el segundo al mando del Quimera.
El Quimera, ahí está, mirá, qué memoria.
Y una muy buena noticia, no solamente es el regreso de Thrawn al universo de Star Wars, sino que además viene una novela que va a acompañar, sale en abril del 2017, perdón, el año que viene. Y se llama Thrawn, escrita por Timothy nada menos que Timothy Zahn.
Está feliz de la vida, Timothy Zahn.
Y sí, obviamente va a ser creo que el libro más comprado del año que viene, porque es un personaje muy querido por todos los fanáticos de Star Wars.
En la imagen que vimos de la Celebration está con los Isalmiri, ¿no?
No, eso es lo que aclaró Filoni. No. En el juego de imágenes, Thrawn queda parado delante de una escultura y parece como que lo estuviera en los hombros. Pero lo que dijo Filoni es que Lucas ya le había dicho que esa idea a él no le gustaba.
Por el tema de la fuerza.
Exacto. Lucas dice, no puede haber ninguna criatura viva que vaya en contra de la fuerza.
Bueno, ¿sí? De hecho sigue siendo canon.
No, esas criaturas las sacaron.
No, están en el libro La Senda del Jedi.
Sigue siendo canon. ¿La Senda del Jedi?
Este.
¿Y ese libro es canon?
Es canon, es nuevo.
Mirá,
sí, bueno. Sí, sí siguen estando. De hecho hay varias razas de animales que utilizan la fuerza en su provecho para defensa o para el ataque. Mirá,
le preguntaron justo a Filoni si iban a estar y él dijo que no, que
bueno, este libro es nuevo, creo que es una de las pocas cosas del nuevo canon que me compré y está.
Bien.
Está.
Así
¿De
que
qué
bueno.
año es el libro este, Robby? ¿De este año 2011, o el año pasado? ¿No?
Creo que es 2011, sí.
Bien. Eso es lo que nos dejó el panel de Rebels, que como vemos, bueno, en realidad no hablo todo esto, ¿no? Pero queríamos charlar un poco de lo que era el universo expandido para entender por qué tanta gente se emocionó por el regreso del Almirante.
Las caras de los fans en el reel eran
increíbles. Se pusieron de pie a aplaudirlo a Filoni. Filoni no lo podía creer porque... yo lo defino a Filoni como el padrino de Star Wars. Si Lucas es el padre, él es el padrino porque es el primer fanático que empezó a tomar el control del universo de Star Wars, seguido por Abrams, seguido por Gareth Edwards, así que es un nuevo rumbo de esta historia. Y lo último que mencionábamos del universo expandido es los juegos. Y también hubo un panel dedicado enteramente a los juegos, que fue el panel de EA, la empresa que está encargada del desarrollo de juegos de Star Wars. Y bueno, hablaron fundamentalmente del Battlefront, hablaron un poco de un juego que va a salir, pero recién en el 2018, va a ser un juego en tercera persona. Hablaron del Galaxy of Heroes. Yo me quedo con el Battlefront, que es el juego que me está apasionando en este momento. Y lo que mostraron, bueno, pasaron el trailer de la tercera expansión del Battlefront, que va a ser Estrella de la Muerte. Uh-huh. Y mostraron imágenes de combate espacial en el exterior y en la trinchera.
Genial.
Va a ser eso, lo vi. Va a ser una locura.
¿Los héroes de la Estrella de la Muerte?
Los héroes van a ser Chewbacca y el villano es Bosk.
Uh-huh. Sí, es una rivalidad bastante
importante. Es una rivalidad histórica entre...
En el universo expandido, sí.
Y entre los Trandoshan y los Wookiees. Sí, que los va son... más allá de ellos,
claro,
dos.
Claro, sí.
Y ya confirmaron cuál va a ser la temática de la última expansión, que hasta ahora siempre había sido como, había quedado como un misterio. Va a salir a fin de este año y se va a llamar Scarif, o sea, el planeta este playa que va a aparecer en Rogue One. Así que va a conectar con esta nueva película. Y la heroína va a ser Jyn Erso y el villano va a ser el director Krennic.
Ah. Así que
la última expansión va a estar directamente vinculada con Rogue One. Otra cosa que presentaron que tiene que ver con juegos es un panel de ILM X-Lab, que es la división de ILM que está dedicada a desarrollo de nuevas tecnologías, en particular todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Hicieron una demostración en la Celebration, la gente podía probar el Trials on Tatooine, que es un juego de realidad virtual donde usas un sable de luz, estás en Tatooine, está R2, Citripio, el Falcon y cosas por el estilo. Ese, si no me equivoco, a partir de esta semana ya es free para los que tengan el sistema de realidad virtual en Steam para PC.
Ajá.
Que debe haber tres personas, no sé cuál.
Cuatro como mucho.
Sí,
pero bueno, los que tengan la suerte de tener todo este sistema van a poder usar esto y romper todos los muebles de la casa poniéndose eso y jugando.
¿Con los anteojos de celofán azul y rojo sirve eso?
No, es una tecnología que te mete completamente en ese universo virtual y, como decía, va a hacer que te lleves puesto todos los muebles de tu casa, no va a quedar nada sano. También presentaron una nueva historia que la están desarrollando a futuro, que está, se me fue el nombre ahora, es el desarrollador de los juegos de Batman, nunca me va a llegar ese nombre, pero bueno, él está encargado ahora de desarrollar un nuevo juego de realidad virtual donde, no me quedó claro si el protagonista es Vader o si vos estás acompañando a Vader y vas a ver sus aventuras y desventuras.
Sí, me parece que era algo así, como que lo acompañas.
Sí, una cosa por el estilo, sí. Pero es como que vas a tener una visión completa del día a día de Vader, uh-huh. Sí, lo que implica ser Vader en el universo de Star Wars. Bueno, y el último panel que vale la pena remarcar es el que ellos denominaron el Future of Filmmaking, algo así como el futuro de la filmación en Star Wars. Y tiene que ver con invitar a los directores de lo que va a venir. En particular empezaron por Rian Johnson, que es el que acaba de terminar de dirigir o de filmar las escenas principales de episodio 8.
Sí, estuvo bueno porque él comentó que para la filmación les recomendó a los actores y al equipo que viera 6 películas clásicas.
Yo entendí como que armó un campus en ILM o algo para que donde él proyectaba las películas para que fueran a verlo. Me parece entender eso.
No sé si se los recomendó o realmente los forzó a ver estas 6 películas, que son películas clásicas. Son películas que son entre la década del 30, fines del 30, hasta década del 60, o sea, son unos cuantos años de películas realmente clásicas y viejas también, ¿no?
Sí, la idea de él es que la gente que iba a interactuar con la producción de episodio 8 se hiciera una idea de lo que él tenía en su cabeza respecto a hacia dónde quería llevar la película.
Sí, no sabemos si la inspiración de él viene por el lado de la cinematografía, de la puesta en escena, del guión, de la temática. Claro. No sabemos bien por dónde viene la cuestión de inspiración, pero él dice que toma todas estas películas como una inspiración para el episodio 8. Vamos a ver las películas, a ver si se acuerdan. Una de las películas que él dijo es una película rusa que se llama La carta nunca enviada, que es una película que trata sobre un grupo de geólogos que quedan atrapados en Siberia en un clima hostil, creo que en el medio de un incendio forestal. Son 4 protagonistas donde la protagonista es femenina. Es la única de las películas que la protagonista es femenina y se establece entre ellos una relación donde son personas que no tienen una buena relación, pero tienen que llevarse
pero
bien.
Tienen que sobrevivir.
Tienen que sobrevivir y hacer frente al clima siberiano. Pero lo que es interesante es que se desarrolla un triángulo amoroso, donde uno de los protagonistas encuentra que el amor por la protagonista femenina no es correspondido. ¿Sí? Esta es una de las películas que él tomó, que dice que va a ser muy importante para su película. Mm. La otra es una película que, a ver si me ayudan, en inglés es 12 O'Clock High.
Sí.
¿Cómo se traduce en español? ¿Cómo habrá salido en español?
Las 12 del mediodía, me parece a mí, pero en español.
No, no, es que tuvo varios nombres dependiendo de dónde, en qué país la lanzaron. En esa época me acuerdo que cada país decidía cómo la había llamado.
Bueno,
es una película de guerra con Gregory Peck.
Es una película de guerra con Gregory Peck. La idea principal de esta película de guerra es el tema de... es una película de liderazgo grupal. Ajá. Creo que la idea principal es que es un brigadier que toma el mando de un grupo desmoralizado de la Fuerza Aérea, y es un film que apunta hacia liderazgo grupal. ¿Sí? La otra película que también, pero esta es muy clásica, creo que más de uno la habrá visto, seguro Robbie la viste, que es El puente sobre el río Kwai.
Sí, bueno, esa película aparte cuenta con el protagonismo de Alec Guinness, claro, el famoso Obi-Wan Kenobi. Y sí, son unos prisioneros británicos que están en un campo japonés, y los japoneses los obligan a construir un puente por donde debe pasar el ejército, y ellos, mientras construyen el puente, están urdiendo el plan para sabotearlo, ¿no? Para que cuando esté pasando el ejército explote, y no, el ejército japonés no llegue a destino.
Acá la idea parece como que hay un bien y un mal, pero que están trabajando juntos para lograr algo en común. Pareciera que como que esta es una idea que se puede llegar a inspirar Ryan Johnson.
Ahora, por lo que estás diciendo, las otras películas no las había visto, pero estamos frente a casi un nuevo Imperio Contraataca, ¿no? Un nuevo episodio bastante oscuro dentro de lo que es la trilogía. Yo lo estoy viendo
de
esa manera.
Después me gustaría hablar un poquito de eso, porque después les quiero ver si están de acuerdo con lo que yo pienso que puede llegar a inspirarse.
Claro, hay que ver la suma. Yo, como decías vos, no sé si la idea de Ryan Johnson es miren estas películas porque el guión va a ir para este lado, o simplemente por la estética o por el ambiente que quiero crear.
Creo que de todo un poco. Sí. Creo que de todo un poco. La otra,
yo no creo que tenga que ver directamente con el guión, porque no sé si lo dirían así abiertamente en la Celebration. Para mí va más por el lado de la ambientación.
Hay que ver, no sé. La otra película es Los tres samuráis fuera de la ley, que bueno, otra vez volvemos a la tradición de Star Wars, que se empieza a inspirar en películas de samuráis, que no es nuevo esto para nosotros. Se trata de tres samuráis que los contratan para castigar a una población que se opone al magistrado local, pero el magistrado local es un corrupto, así que estos tres samuráis finalmente terminan aliándose con la población local. Y de alguna manera nos plantea que a veces la obediencia ciega conduce al deshonor. Y lo contrario, la traición puede ser un acto de honor. ¿Sí? Así que este creo que es el mensaje también de esta película. Otra película que es un clásico, que yo no la vi, o por lo menos la vi hace mucho, no la recuerdo muy bien, es Gungadin, pero es muy famosa esta película.
Y también, esta relata, creo que son soldados británicos en la India, ¿no?
Son soldados británicos en la India que tienen que impedir el resurgimiento del culto de los Tugs en la India. ¿Se acuerdan que el culto Tug asesinaba?
Claro.
Entonces, bueno, la idea es que estos soldados tienen que impedir el resurgimiento de los Tugs. La otra es la película Sahara, que aparentemente es una película donde hay una unidad británica que queda separada de su grupo. Es otra película de guerra, también, para variar. Y tiene que cruzar el desierto del Sahara y se va encontrando con diferentes personas dentro de un desierto hostil. Finalmente llega a un pozo de agua y tiene que lidiar con los alemanes, que aparentemente los nazis también están en el pozo de agua, y bueno, parece que la idea es que son soldados unidos con objetivos de derrotar y engañar a los alemanes, soldados muy diferentes con un objetivo único.
Claro. O sea, en estas seis películas hay temas que se repiten.
Hay temas que se repiten. Ahora, el tema de trabajo junto me parece que es algo que se repite muchas veces.
De tener que trabajar en equipo para enfrentar un mal mayor, que a veces viene por el lado de un gobierno corrupto, o viene por el lado de una nueva religión, o de un regreso de una religión salvaje.
Y a veces está hablando, me parece, de trabajar juntos con personas muy diferentes.
Exacto.
Con personas que son totalmente diferentes y que tienen objetivos distintos, como que la única salida para sobrellevar la situación sería trabajar juntos y un poquito deponer esa actitud agresiva hacia el otro para lograr un bien común. Creo que la idea principal es esa. Lo que a mí me llamó la atención de que estas películas, la única que tiene un líder femenino es La carta nunca enviada.
Claro.
Y además la única que plantea una cuestión de triángulo amoroso, o por lo menos una cuestión más bien romántica, que implica también un sacrificio. Porque la película de La carta nunca enviada también trabaja con el tema del amor y las consecuencias del amor no correspondido y el sacrificio que implicaría querer salvar al resto a partir de un sacrificio personal.
Uh-huh. Veremos cómo se traduce esto en episodio 8. Recuerdo, por ejemplo, que después que nos enteramos de toda la influencia de Akira Kurosawa, muchos fanáticos de Star Wars hicieron todo un pasaje por toda la filmografía del director japonés. Puede ser que estas películas sean ahora muy vistas por todo el fanatismo de Star Wars a partir de este comentario que hizo Rian Johnson en la Celebration.
Sí, esto hay que unirlo un poquito a todas las cosas filtradas que se han estado viendo en la red, ¿no? Uh-huh. Un poquito con todas las cosas que hemos visto, fotos robadas supuestamente, y algunas que no son robadas, que son oficiales. Y bueno, de a poco creo que... No sé si se va a poder mantener mucho el secreto hasta el 2017.
Sí, chicos, son expertos en esto. La verdad que en episodio 7 lo manejaron muy bien, así que...
Sí, pero me parece que la expectativa es muy grande. Y es como que, vamos a ver, ojalá que se mantenga el secreto hasta el 2017, veremos.
Sí. Otro panel, en el mismo panel otro tramo, tuvo que ver con los directores Chris Miller y Phil Lord, que son los que se van a hacer cargo de la dirección del segundo spin-off, que es el que va a contar las historias de Han Solo antes de episodio 4, un Han Solo joven. Tanto Chris Miller como Phil Lord van a estar apoyados por Lawrence Kasdan y su hijo, que son quienes escribieron el guión de esta película. Y leí por ahí que dijeron que el guión de la película de Han Solo es el mejor guión de Star Wars hasta la fecha. Sí, le metieron un poquito de presión, me
parece. Sí, ese hype siempre aparece con muchas películas. Es muy bueno que estén metidos los Kasdan en el guión, pero yo no me haría tantas expectativas.
Yo había visto como que va más para el lado de la comedia, puede ser. Han Solo siempre fue un personaje muy cómico,
sí, con algunas maneras. Sí. Sí.
Así que veremos cuál es el toque que le dan. Pero en este panel aprovecharon para presentar oficialmente al que ya todos sabíamos a esta altura, que es el actor que va a interpretar a Han Solo, que es Alden Ehrenreich. Uh-huh. Físicamente se parece un poco.
Tiene un aire.
Sí, tiene un aire a Han Solo. Yo no lo vi actuando hasta ahora en ninguna película, así que no puedo compararlo con él.
No, yo tampoco, no tengo ni idea.
Pero bueno, lo presentaron ahí y todas las personas estaban muy contentas con la presentación oficial de él, porque hasta ahora había sido un rumor. Y bueno, además en este panel aparecieron tanto Carrie Fisher como Mark Hamill y la aparición de John Boyega, ¿sí? La llegada de John Boyega fue muy aplaudida, porque recordemos que John Boyega es de Reino Unido, es de Londres, así que todo el mundo lo aplaudió. Y de hecho hicieron ahí un chiste, hablaron un poco de cómo... Si podía contar algo Rian Johnson respecto al rol de Finn en episodio 8, después de haber sido herido casi de muerte en la espalda.
Sí,
por el sable de
luz. Fue un chiste entre ellos. Sí. Dijeron, ¿se acuerdan lo que dijeron? No sé si. Bueno, lo que fue muy divertido fue que hacían un chiste diciendo que sería muy bueno que en la película Finn todavía estuviera en coma.
Sí.
Y que la cámara fuera Finn en coma, continúa la película, Finn en coma, película, Finn en coma, y todo el film con Finn en coma todavía. Así que ese era uno de los chistes internos que tenían ellos.
Podría ser. Así que bueno, esta fue un resumen, un pantallazo de los paneles más importantes y de toda la información que nos dejó la Celebration. La próxima se va a realizar el año que viene, en abril, en la ciudad de Orlando. Vuelve a Estados Unidos y va a tener una carga muy fuerte vinculada con dos cosas. Es el año en el que van a estrenar el episodio 8 y además se cumplen los 40 años de New Hope.
Y son 4 días.
Y va a ser 4 días, sí, va a ser un fin de semana desde el jueves hasta el domingo. Así que bueno, ahí de vuelta tendremos esta gran fiesta del universo Star Wars. Bueno, la próxima emisión vamos a estar hablando esta vez sí de New Hope, de Una Nueva Esperanza, de la película que inicia nuestro fanatismo. Vamos a analizar los eventos y vamos a analizar los personajes. Así que creo que va a ser el programa más esperado por Florencia.
Por lo menos por mí. No sé si el más esperado, porque el episodio 7 me encantó. Sí, me encantó muchísimo. Pero este me gusta mucho.
Va a ser,
¿no?,
interesante. Ojalá contemos con tu presencia, Roy. Vamos a ver si podemos acomodar la agenda.
Vamos a tratar. Ojalá. Vamos a tratar. Realmente me gustaría estar en el programa de New Hope, que además es la película que llevo adentro.
¿Alguno de ustedes? ¿Vos la viste en el cine?
La vi más de 10 veces en el cine.
¿En el cine de New Hope?
Sí,
yo la vi en el cine, pero no la vi tantas veces, Robin.
Sí, no, el tema es que en el cine parque de mi barrio, se ve que se habían quedado con la copia. Uh-huh. Entonces cuando no tenían nada, no había estrenos como, claro, como ahora en aquella época, cuando no tenían nada para dar, daban dos películas, siempre las dos mismas, en el mismo programa, que era A New Hope y Los Chicos del Verano. Claro. Entonces yo pagaba para ver A New Hope y me quedaba a ver Los Chicos del Verano. Entonces, buenísimo, las dos películas que más vi en el cine fueron justamente esas dos.
Y creo que la viste siempre que las ponían en el cine, ¿no? Seguro.
Cada vez que la daban en el cine parque estaba yo ahí presente.
Me imagino.
Sí, sí, sí. La, después de la vez 15 perdí la cuenta, pero sí, la he visto más de 15
era
veces.
Era otra época, Robin. No había, no estaba al alcance nuestro tantas, bueno, tecnologías.
No, yo... Te ganó a vos con episodio 1.
Sí, sí, la verdad que... no, yo la trilogía original no la pude ver en el cine. Yo la
bueno, todo esto lo vas a decir en el podcast, sí, próximo, verdad, Mariano. Guardémoslo un poquito para
es
todo
cierto,
esto.
Es cierto. Bueno, gente, con eso concluimos entonces el programa de hoy, dedicado enteramente a la Celebration. En la próxima emisión hablaremos entonces de New Hope. Un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por celebrar con nosotros el Día del Amigo y espero que cada uno lo haya pasado de la mejor manera posible.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar, nos vemos en la próxima, y un abrazo grande y bueno, feliz Día del Amigo para todos.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Ah, gracias por venir, Robbie, me olvidaba de agradecértelo, gracias.
Muchas gracias por haberme invitado, espero poder estar en el próximo, que realmente, sabiendo el tema, me dan muchas ganas. Y bueno, feliz Día del Amigo para todos.
Bueno, yo por mi parte también desearles feliz día, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la Celebration, como la disfrutamos nosotros, y los esperamos en la próxima emisión.
Genial, abrazo grande, gente, chau.
Chau.